La cultura como trinchera. El programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni, Agustina Pérez Guedes, Luciano Gimeno y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes. El programa anterior hablábamos de la ignorancia como meta y del relativismo como punto de llegada. De la cantidad de gente que no lee, que cree que hay valor en no leer o en no estudiar, que insiste en la no necesidad de ambas cosas. No es casualidad que de la mano de esta nueva y bienvenida rusticidad comience a manifestarse de manera expresa y explícita un rechazo creciente a la preparación. Es fácil escuchar a varios líderes nacionales e internacionales que se jactan de no ser eruditos, de no leer nunca o de no haber necesitado asistir a una universidad para ser políticos o funcionarios públicos. Bajo esta mirada, ¿por qué resultaría llamativo que se instale la dicotomía tan común en estos días entre igualdad de oportunidades y mérito? De la mano de todo esto aparecen fenómenos peligrosos. Los hablamos y los discutimos en el programa anterior. El negacionismo, que logra naturalizar y hacer invisible todo aquello que está frente a nuestros ojos, pero que no se quiere ver. El opinionismo, que puede anular a la academia solo con etiquetarla de técnica aburrida o inentendible, sospechosa. Y así se sientan las bases para que diversas afirmaciones promovidas a través de las redes sociales tengan, en la opinión pública, el mismo peso que una biblioteca llena de investigaciones científicas, a veces hasta más. Así hoy, la investigación exhaustiva, el proceso de revisión erudita y el escrutinio e intervención de pares se encuentran enfrentados a un nuevo fenómeno, la posverdad. Según la Real Academia Española, se trata de la distorsión deliberada de una realidad, manipulando creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Hechos demostrables versus opiniones, deseos o una manifiesta intencionalidad. Cuando este revisionismo supera la investigación dedicada y rigurosa de los hechos históricos, abre la puerta a que políticos inescrupulosos cambien la historia y la reescriban acorde a sus necesidades o a sus deseos.
Como afirma el historiador español Santo Julia, autor del libro Elogio de Historia en Tiempos de Memoria, cuando la política se mete con el pasado, hay que prestar atención porque pretende manipular el presente. Y como escribió Luzin en su libro El problema de los tres cuerpos, cuando las ideas no científicas prevalecen sobre el pensamiento científico, se abrirá la puerta que conduce al colapso de todo sistema de pensamiento científico.
Es importante reconocer que el pensamiento científico generó, solo en los últimos 300 años, más progreso, desarrollo y bienestar social a nivel global que en toda la historia de la humanidad en su conjunto. Así, otra vez los invitamos a seguir ahondando sobre estos temas y estos problemas, siempre desde perspectivas distintas, añadiendo nuevas lecturas y tratando de verlos y analizarlos a los problemas y a estos temas, todos como interconectados, dependientes uno de otros, como la sintomatología, de algo más profundo, sobre lo cual por ahora solo estamos arañando su superficie.
Por eso, como cada sábado aquí, de 14 a 15, les damos la bienvenida y les decimos buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular la cultura como trinchera.
I'm great.
Nuevamente les voy a decir buenas tardes, bienvenidos a este gran programa que hoy tiene una temática que nos va a unificar, que es la posverdad. La posverdad en este caso como herramienta, como dio el inicio Carlos. Y acá en el día de la fecha vamos a estar con algunos sismos y preferimos que no sean sismos, o sí, que sean sismos desde el punto de vista del alma, del pensamiento, que todos podamos tener una mejor y una mayor apertura, que a esto apunta justamente el programa. Por eso que es la cultura como trinchera, vos sos quien definís si se abre, si se cierra, en definitiva, tenés un pensamiento propio. Como siempre te digo, en la vida uno puede tener una tesis, una antítesis, pero lo más maravilloso es que vos puedas crear tu propia síntesis. Así, de esta manera, si uno tiene su tesis, su antítesis, al crear tu propia síntesis, no vas a entrar ni en el negacionismo, no vas a entrar en el opinionismo y seguramente no vas a entrar en el revisionismo. ¿Por qué? Porque vas a crear tu propia historia. Entonces no vas a tener tantos sismos, sino que vas a tener una realidad que es la que te enciende a abrir o a cerrar, porque la vida está a veces en los sí y también está en los no, en tener la posibilidad de dar los no cuando corresponden. Por eso vamos a hablar de la posverdad como herramienta y ya nos vamos a ir adentrando desde diferentes puntos de vista en este programa que hemos dado intitular La Cultura. La Cultura como trinchera.
La Cultura como trinchera. El programa que nos invita a pensar la realidad desde múltiples perspectivas.
La realidad es de múltiples perspectivas y las perspectivas están dadas también por ellos. Me gusta, qué bueno que quedó. En algún momento colóquenmelo así también. Queda lindo yo hablar y que te coloquen detrás la cultura como trinchera. Me gustó, tengo como un coro atrás. Bien, pensar que en el área de operación técnica está Nicolás Ciancaglini, que está pensando en esto, todo un diseño realizó hoy, y Matías Luque en el área de producción, que también diseñó esto. Qué bien, muy bien, felicitaciones, equipo, fantástico realmente.
¿Cómo estrellitas ahora?
¿Cómo le va Nicolás Ciancaglini? ¿Bien, corazón? Muy bien. ¿Cómo le va Matías Luque? ¿Bien, maestro? Muy bien. Ambos maestros y corazones que tenemos en el área de operación técnica, pero acá hoy nos vestimos de lujo. La voy a presentar primero a ella en el día de hoy, a la dama que ha aterrizado en los laberínticos pasillos de Radio Cultura. Siempre está saliendo al aire desde azul. Hoy la tenemos en el piso, en el estudio. Realmente parece la entrega de los Martín Fierro. Ya va a ganar su premio. Estamos hablando de ella en su labor como licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Está realizando el máster en Estudios Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella. Se ha desempeñado en asesoría en el Senado de la Provincia de Buenos Aires como en el área de cooperación internacional de la misma. Y en el último tramo se ha desempeñado como coordinadora de desarrollo sustentable del municipio de Azul. Azul se hace presente a través de su mejor versión. Estamos hablando de Agostina Pérez Guedes. ¿Cómo estás, Agos?
Hola, Ale, ¿cómo estás?
Qué placer tenerte, siempre con las salidas al aire y ahora estás aquí en los estudios. Vos también estás muy contenta, ¿no?
Muy contenta.
Colorada, de estar acá. Feliz de estar acá.
Con una super presentación.
Sí, te volviste un poco colorada, ¿no? Te coloricé de repente. Encima, como que ella quería pasar desapercibida.
Ruborizada.
Sí, no quise venir de azul, no digas nada. Dale, si es posible, nada. Hacé de cuenta que no estoy, que soy un holograma. No lo logró. El holograma se hizo presente y acá estás. ¿Cómo viniste? Contame un poquito.
Vine con mi familia.
Bien.
Así que tranqui, en auto.
Nos deben estar escuchando.
Exacto, siempre.
¿Quién está, mamá y papá? ¿Sí? ¿Viniste? Bien. Un cariño muy grande para ambos.
Bueno.
Un genio tu viejo.
ha salido al aire con nosotros Daniel Chapó. Daniel, ¿no?
Daniel,
sí. No me equivoco, mirá cómo los tengo presentes. Brillante tu papá,
me
felicitaciones.
Me parece que...
Se va a quedar con el segmento. Me parece que se queda con un nuevo segmento Daniel Pérez Guedes. Pero es estupendo. Quiero decirles que es abogado y que sabe muchísimo de pisar el territorio de Azul. Lo voy a decir porque no todos escuchan también este programa. Y ha hablado en otro de nuestros programas, que es el que tenemos continuidad ahora, que es Políticamente Incorrectos, y ha sido realmente maravilloso. Ha hablado en su momento de la justicia, luego habla de lo político, lo económico, siempre con su basamento en todo su profesionalismo, así que felicitaciones. Y también un beso muy grande a mamá, ¿cómo se llama?
Miriam.
Miriam, se va a poner celosa.
Claro, sino, sí, por favor.
Daniel. Miriam.
Tiene un equilibrio.
Miriam tiene que estar en condiciones. Tienen que estar en condiciones para cuando la veas. Un beso muy grande a ambos. Se nota que son una familia fantástica ya al tener a una expertise como Agostina. Oh. Y ahora lo tengo a él. Él es licenciado en sistemas, en administración de empresas y dos maestrías en administración y negocios. Ya gracias a Dios no le pusimos meses. Certificó como asesor del BID, si no, va a repetir el certificado de otros títulos y vamos a seguir con el de asesor. Muy bien. Asesor del BID para pymes en el área de financiamiento, blockchain y medio ambiente, y está cursando el doctorado en relaciones internacionales y en economía en la Universidad Torcuato de Itela. Él carga a los demás de intergalácticos, sí. Él también hay que colocarle e intergaláctico. Estamos hablando de Luciano Gimeno. ¿Cómo estás, Lu?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pasa que el que escribe la historia, sí, es el que le pone los títulos a la gente.
Yo te voy a decir algo. Sí. Salís mejor de ese micrófono que de todos estos. Se te escucha mucho mejor. Y vos que tenés la voz bajita, tenés que empezar a aplicar ese mic.
Es mi perfil griego.
Es tu perfil. Te juro, salí fantástico de ahí. Fantástico. Muy bien. Ya lo noté hoy. Y también lo estoy percibiendo que Carlos baja el volumen cuando hablas vos, porque se te escucha mucho más potente. Felicitaciones. Okay. Has encontrado tu micrófono en la vida.
Tiene que volver el rincón.
Sí. Sí, aparte es Mr. Músculo.
Por eso.
Por eso la potencia. Eso. Muy bien. Y ahora
la
viene.
Caja torácica, ¿no?
Sí.
No,
no. Y ahora
gracias.
Viene. Estuviste muy bien, ¿no? Él tiene estudios en ingeniería naval industrial, título de posgrado en administración de empresas y estudios adicionales en economía, historia del arte y filosofía. Ha trabajado en el área de tecnología de grandes empresas nacionales y corporaciones internacionales, en roles locales como regionales y globales. ¿Quiere decir algo más?
Multiversales.
Multiversiales, ahora le quedó así, del metaverso. Sí. Muy bien, estamos hablando con Carlos Belloni. Hola, Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ale? Buenas tardes, ¿qué tal, equipo?
Muy bien, equipo, se hace presente y yo soy Alejandra Piach y lo único que deseo es hacer una hermosa coordinación de esta mesa fantástica que tengo, siendo las 14:17 minutos 6 segundos. Todo esto es para decirles, y ahora ya vamos a decirle la temperatura, guarden de a poquito. Lo único que les digo es que hoy estamos superando los 21 grados, y aparte de eso, lo cual es fantástico, vamos a tener un domingo divino, vamos a tener un domingo que es espectacular, y después de un domingo espectacular van a tener un lunes hermoso. Mañana lo único que tienen que tener en cuenta, y háganle caso a Ale, es un tema. A la noche, usted, mi querida Agostina, no va a viajar, ¿no?
No.
Se va a quedar acá. Muy bien. Porque a la noche, madrugada de domingo, va a haber mucha niebla y neblina. Madrugada de domingo, niebla y neblina. Así que aprovecha ahora que está haciendo 22 grados 3, Sagos. Mirá qué sol.
Qué sol Buenos Aires.
Para vos. Salió. Se despejó todo para vos, Sagos.
Es que no salió. Lo trajo ella.
Lo trajo ella. Qué bien que estuvo, Jimeno. Muy bien. Ahí va. 22 grados 3 en este momento está haciendo, y una sensación térmica exactamente igual. Y después preparemos, ¿no? Porque el martes a la noche, madrugada de miércoles, cambia el viento, probabilidad de lluvias, descenso de temperatura. Háganme caso, ¿viste? Me lo traje todo estudiado, Nicolás. Me hace el gesto como diciendo, ya me sé todo, ya se sabe todo. Así que miércoles 25, mis amores, va a estar más que nunca para el pastelito, para todo el locro del 25.
Otro feriado, cierto, otro feriado.
Otro feriado, sí. Sí, porque, bueno, vamos a decir algo en esta posverdad. El censo no se podría haber hecho otro día que no sea miércoles, justo un miércoles. Podrían haber hecho un sábado, un domingo, claro. A muchos les puede llegar a afectar el hecho de tener que estar en sus casas sino salir, pero verdaderamente, si hablamos de educación, podríamos haberlo hecho un sábado y un domingo en lugar de un miércoles.
Que nosotros estamos aquí en la radio y...
Para nosotros no hay feriado.
No estamos en el gobierno, si no sería otra cuestión.
Si no sería otra cuestión. Acá la educación sería otra base.
Pero hablamos del orden mundial. Nosotros tendríamos un orden mundial.
Se puede hacer algún par de reflexiones.
Por eso, hágalo.
A ver, fue un éxito. Tan mal le va al gobierno que se tiene. Y bueno, justamente, tan mal les va que salen a festejar el éxito de un censo. Ahora,
sí. Qué mal estamos.
Ahora, también mucha gente sin censar.
Sí.
Que se quedó esperando todo el día, cumpliendo su obligación ciudadana. Y siguen esperando.
Siguen.
Y a propósito de eso, el hijo de Labaña, no me acuerdo el nombre,
Marcos.
Salió a decir que bueno, que no importa, que se puede hacer por internet. Entonces la pregunta que me hago es, ¿por qué no tratamos de forzar más el uso del censo por internet y que solo se censara a aquella gente que no había manera
Exacto.
de censar? ¿O por qué no habilitamos medios digitales en las municipalidades, en todos lados?
Claramente se podría haber hecho a través de lo digital, no hay ningún problema, cualquier cosa se llevaba, se hacía digital y se colocaba en un correo, chicos.
Exactamente.
Ahora, no la se necesitaba
es,
más.
¿Por qué parar un país por eso? Esa fue la única cosa que me quedó flotando al terminar el censo.
¿Querés que te responda?
No, mejor no.
Bien, felicitaciones. Continuemos con la cultura. ¿Para qué? Pero lo hemos dicho todo con este análisis, realmente.
Podría agregar uno más.
Agregue. Hoy está.
Porque el censo derriba mitos. Dato mata relato.
Sí. Bueno, esto es la posverdad de hoy.
Exactamente. Mm. Y ahí viene algo que me gustaría... Lo voy a leer, lo estoy buscando para poder leerlo y no meter la pata en los números.
Sí.
Pero nosotros tenemos... Vamos a ver.
¿Un 18% más?
Tenemos 47,05% de varones. Mm. Somos 47 millones y monedas.
Sí.
47,05% de varones. 52,83% de mujeres. Y solo un 0,12% se definió como ninguno de los anteriores.
Sí.
0,12 en 47 millones son apenas 50.000 personas.
Sí.
Hemos hablado de la policía del lenguaje.
Sí.
Hemos hablado de la policía del pensamiento, sí. La policía de la memoria. 0,12% de la población está definiendo políticas de Estado por sobre el 99,88% del resto de la población.
Sí.
Entonces me parece que a lo mejor es hora de empezar a dejar el lenguaje inclusivo que no incluye uh-huh. y usar el lenguaje inclusivo que incluya.
Bien.
Me refiero a un montón de otras cosas que el lenguaje inclusivo oficial no incluye. Mm.
Distorsiona,
dejar de ver la E como la inclusión y la solución a todos los problemas de inclusión
sí.
de la Argentina
sí.
y empezar a focalizarnos en la inclusión que dejamos excluida.
Exacto.
Entonces, ¿qué política de Estado vamos a hacer? ¿La impuesta por el 0,12 o la que necesita el 99,88?
Lo cual no significa que ese 0,12 no sea importante que sea aceptado.
Por supuesto.
Aceptado, perfecto, pero no que se hable de un lenguaje inclusivo que en definitiva está distorsionado. Y distorsiona a la educación en general. Porque distorsiona
a la educación.
Claro, y la complica. Ese es el punto. ¿Qué complica la educación? El problema, ¿saben cuál es? Que siempre polarizamos, me parece. Uh-huh. Es blanco o negro, en donde en lugar de colocar un I y una escala de grises, ese I conformar parte todos. Sí, Luciano.
Creo que se equivocan en la política, y esto lo digo así con mucha soberbia.
No me digas,
sí.
Luciano, ¿se equivocan?
Por supuesto.
No te puedo
pensé
creer.
Que ibas a decir algo de mi soberbia, pero no.
¡No!
Ya está aceptada. No, está naturalizada.
Ya está. No. Jamás aparte diría una
paisaje.
Cosa así.
Gracias.
Sí.
El tema es el siguiente. El Estado como tal tiene que pensar en sus habitantes. Entonces, tiene que tener una política educativa, una política de salud. Y después, si esa persona va a un hospital, hombre, mujer, o se considera desde lo que sea, una roca hasta un delfín...
Es irrelevante.
Es totalmente irrelevante, porque el Estado tiene que proveer absolutamente todo para
Exacto.
cada habitante que esté dentro de su territorio. La percepción, el sentimiento, lo que sea, no va de la mano de las obligaciones propias del Estado. Entonces el Estado tiene que ir de Jujuy hasta Tierra del Fuego...
Exacto.
Con absolutamente la misma política. Es decir, ¿qué tiene que tener un ser humano para
evitar? Es más, deberían incluir más a Jujuy y a Tierra del Fuego.
¿Qué tiene que tener un ser humano? Lo normal o lo necesario, ¿sí? En la escala de Maslow, seguridad. seguridad alimenticia, ¿sí?
La necesidad básica primero de seguridad.
Tener luz, tener cloacas, tener un servicio médico, tener eso cubierto, ¿sí? Entonces, en eso tiene que apuntar el Estado. Cuando se va subiendo dentro de lo que es la pirámide de Maslow, bueno, ahí podemos entrar en otras diversificaciones, es decir, hay un porcentaje que la política no incluye porque tal cosa, ¿sí?
Sí.
Porque todo lo está pintando, no sé. Por
bueno,
si de rojo,
creo...
y hay gente que no le gusta el rojo, bueno, lo podemos ver. Pero el Estado tiene como sí,
sí.
que proveer la totalidad de sus servicios por lo que uno paga por impuestos.
Perdóname, es sí. el famoso contrato social.
Tal cual.
Sí.
Listo.
Ni más ni menos.
Creo que justamente a veces se va a la punta para no ocuparse de la base. Porque si vas a la base te tendrías que dar cuenta que la necesidad básica, que es la de alimento, que es con la que comienza la escala y la pirámide Maslow, no la tenemos. Hay hambre en nuestro país. Y la cantidad de censados con hambre han sido muchísimos. Hay que ver en qué condiciones, ¿no? Que somos 47 millones y que ampliamos el registro de la población. El tema, ¿en qué condiciones está esa población? Eso es lo que no se dijo. ¿De qué te sirve si no lo haces para saber esto? ¿Cuál es la necesidad básica? La necesidad, después Hacienda, la necesidad de vivienda. ¿En qué condiciones de vivienda estamos como país? En su mayoría de los habitantes. Después la necesidad de seguridad, Hacienda Maslow. Una vez satisfechas las otras necesidades de alimento y la necesidad de vivienda. Si no tenés alimento y no tenés un techo digno, no podés tener seguridad implícita y explícita, y no podés tener educación, que es lo que sigue.
Claro. A ver, propongo que, porque el tema da para
sí,
muchísimo,
volvamos al...
y digamos, tocando el censo hizo una cosa que fue increíble. Yo no sé si ustedes notaron que hizo dos preguntas, una que decía cuál es tu sexo biológico y el otro cuál es tu sexo percibido.
Sí.
Entonces, ojo, porque ya decía cómo naciste y la otra era cómo te percibís.
Sí.
Entonces ya la matemática no puede hacer piruetas ideológicas. Entonces en las matemáticas tuvieron que resolverlo de una manera que es racional. ¿Cómo naciste?
Claro.
¿Cómo te percibís? Son dos preguntas absolutamente distintas y que desde el lenguaje las estamos confundiendo y mezclando y haciendo todo este galimatías.
Que desde la psicología no está mal.
No.
Eso está perfecto.
No.
Pero desde el lenguaje es otra cosa.
Pero tiene que ver con lo que decía recién Lucho, que y me parece que una cosa es la biología, otra cosa es la percepción.
Obviamente.
Y la sexualidad cada uno ejerce, la ejerce como quiere, como puede,
por
como
eso,
le sale, como, y está perfecto.
Que los seres
y no hay juicio
humanos,
de valor. Pero la biología sí impone un límite.
Pero los seres humanos somos biopsicosociales. Y eso somos todos.
Claro. Entonces, me da para desarrollarlo muchísimo, pero tiene que ver... empieza a mezclarse con el opinionismo, el negacionismo, con estos sismos.
Con la utilización de la política.
Bueno, del lenguaje como política.
Exacto.
Claramente.
Es una utilización absoluta, por eso que lo estamos tratando. Creo que un claro ejemplo de la posverdad fue el censo.
De hecho, lo podemos desarrollar en otros programas, si vemos la historia y los orígenes nuestros. Ser pederasta, depende el tiempo, era bien visto. Y hoy es mal visto.
Es
después
verdad.
Lo desarrollo.
Es verdad.
Sí, porque es para mucha tela para cortar. Pero hay que tener en cuenta, depende de la cultura. En un momento, ser pederasta era bien visto. ¿Sí? Entonces,
lo que pasa es que eso nos va a llevar a otro tema, que es cómo a la historia vos le podés aplicar categorías sociales o valores culturales de una época a otra. Roca es un genocida, es el ejemplo más claro. En ese momento no existía el concepto.
Claro.
Entonces, eso tiene mucho que ver con la posverdad.
La esclavitud, mientras sea legal, estaba bien.
Claro, y ojo, no defendemos la esclavitud,
no cual,
defendemos
pero,
los
pero había una ley que decía que estaba bien. De hecho, había un concepto de entre gente blanca y gente negra.
Claro, pero eso hace el revisionismo, lo que venía hablando Carlos al inicio, justamente, uno de los sismos. Bueno, vamos a adentrarnos con todas estas temáticas que estamos hablando. Qué lindo que se puso la historia, ¿eh? Espectacular. Qué lindo que estamos hoy. ¿Cómo empezamos aquí por programa? Con todo.
Venimos
lo
con
iniciamos,
todas.
Pero wow. Y ahora llega el momento, Agos, que te quiero preguntar, y tiene que ver con cultura y desarrollo. Porque veníamos hablando como ancla desde los programas pasados. Y ahora vamos a vincularlo, por ejemplo, a la meritocracia, por ejemplo, a la oportunidad de igualdades que todos merecemos. A ver.
Sí, esto es un poco también lo que hablaban de la educación o de cómo la base que tenemos que tener, la base.
Sí.
Y desde mi punto de vista hay varias formas de abordar la meritocracia. tenemos la textual, y también se lo puede analizar de lo que debería ser,
sí,
y de lo que realmente es decir, ubicarlo en un contexto. Idealmente es un sistema que se basa, como dice la palabra, en el mérito,
sí,
en la posibilidad de que tenemos de alcanzar nuestros sueños, con nuestras capacidades, con nuestro esfuerzo y con el trabajo. Eso sería lo ideal, que llegar por nuestro propio esfuerzo.
Exacto.
Pero actualmente, hay que decirlo, el mérito es una utopía.
Sí.
Una utopía. Mm. Porque para hablar de meritocracia es necesario hablar de oportunidades, de igualdad de oportunidades.
Exacto.
Y hoy no las están, las estamos viendo en un censo.
Exacto.
Estamos viendo que hay gente que es muy complicado, por ejemplo, que en esto puede ser el censo digital, pero hay gente que estamos hablando con personas que capaz que no tienen cloaca.
Exacto.
Que nunca fueron a la escuela, uh-huh, o al colegio. Uh-huh. Entonces acá me parece que es muy importante debatir.
Así es.
En un contexto, obviamente, que nos toca mucho porque Argentina está inmerso en, uh-huh, esto. Vemos, antes de hablar de mérito a veces nos lleva a hablar de las desigualdades que tenemos.
Sí.
De los ganadores y de los perdedores.
Es verdad.
Hoy en día, por ejemplo, con esto que hablamos también de las políticas, de lo que tendrían que hacer, debería ser una política integral. Hoy una persona que no come bien, hoy con estos fríos o con el calor,
sí,
que no puede estudiar o que,
sí,
no tiene internet.
Sí.
Es todo un círculo. Entonces,
pero lamentablemente, Agos, es un círculo que nosotros decimos, es un círculo vicioso y no lo terminamos convirtiendo en virtuoso, porque ese círculo venimos, y esto es oposición, oficialismo, oposición de cada año tras año y décadas tras décadas. Y,
sí,
seguimos en el mismo círculo.
Por eso hay que realmente cuestionar.
Exacto.
La intervención del Estado.
Exacto.
La calidad y la eficiencia del
Estado. La pregunta es, ¿interviene el Estado? ¿De qué manera interviene el Estado?
Sí.
Eso,
claro,
¿de qué manera?
Es el cómo, porque está interviniendo y mucho, pero ¿cómo?
Claro.
¿A dónde? ¿A dónde va? ¿A dónde está?
¿Cómo lo hace? ¿De qué manera?
Sí.
¿Cuál es el rumbo? ¿Cuál es la meta real?
¿Cómo se mide?
¿Hacia dónde? Uy, seguimos preguntándonos, seguimos toda la hora preguntándonos. Pero es verdad, la meritocracia. El mérito como camino. Ahora, cuando llegamos al mérito, equipo, que llegamos al mérito, ¿ya no debería ser el mérito una utopía en lugar de un hecho a llegar?
Si nos basamos en los orígenes griegos y romanos, nunca se llega.
Por eso, una
porque
utopía.
Porque el saber es totalmente infinito. Uh-huh. Y eso te lleva a pensar una de las cosas que, en base a lo que analizaba Carlos esta mañana, me hizo ir al lado del escepticismo. Y cómo el escepticismo toma como concepto la ignorancia para poder ser feliz. Después lo desarrollo un poco, uh-huh, más. Pero yo creo, desde mi perspectiva, que en general a nivel global se empuja al ser humano a que sea escéptico,
sí,
por el bombardeo de información.
Mm.
De esa forma mantiene cierto mantiene un alto nivel de incredulidad, mucha participación en nada o en pocos temas y un gran grado de ignorancia, que en cierta forma le da también felicidad, y eso hace ver ya también a autores que hemos traído, es 1984 de Orwell.
Mm-hmm. Sí.
Que habla de todo ese concepto, o un mundo feliz.
Mm, que lo hablamos la semana pasada.
Exacto.
Pero justamente lo que estás diciendo se escucha mucho en la gente cuando te dice, yo prefiero no ver los canales de noticias, yo prefiero no saber nada, yo prefiero estar en mi mundo. Es típico, si lo bajás a tierra es lo que vos decís permanentemente.
Hago cosa que, perdóname, una puede ser también un mecanismo de defensa ante el bombardeo tan estrepitoso que tenemos de 7x24 sin parar.
Una cosa es el mecanismo de defensa y otra cosa es que se convierta
en la forma
en la forma de vida.
Exactamente. Y es delicado el equilibrio. Pero a lo mejor ahí yo puedo entender a alguien que me diga, mira, y por ahí retomando con lo que hablábamos al principio, no quiero ver la televisión o no quiero enterarme, que yo, pero estoy leyendo un libro.
Eso es otra cosa.
Por eso. Y sí me estoy preparando o me estoy formando o me estoy... Ahora, el no quiero saber nada de nada, ni de la actualidad. Lo hemos hablado en muchos programas ya. esta como forma de vida el la ignorancia.
Sí, la negación absoluta.
Claro, si no es verdad lo que me dicen, si no es verdad lo que dice un libro de historia, si no es verdad lo que dice la, no sé,
el terraplanismo.
El terraplanismo es un negacionismo, ¿no? Las vacunas, o sea, hay 2 millones, y lo hablábamos la semana pasada, lo peligroso de algunos negacionismos, porque el terraplanismo, si querés, es jocoso, es divertido.
No es nocivo, digamos.
No produce una externalidad negativa.
De hecho, te obliga a tener que incursionar en mayor conocimiento para saber si es cierto lo que,
y claro, o refutarlo. Claro. Ahora, cuando vos negás un holocausto, ojo, porque ahí ya entras en un terreno absolutamente peligroso. Mm. Entonces, ojo, porque todas estas conductas para mí no son gratis. Tienen costo.
Tiene que ver, por ejemplo, con los antivacunas, sin lugar a dudas, claro, a nivel mundial.
Claro. Bueno, de cambio climático también.
Cambio climático, también. Totalmente.
Todos los anti, completamente anti, tienen que ver. Todos.
Yo quería hacer un comentario de esto que a veces cuando mucha gente ha escuchado decir que no quiero saber nada, no quiero escuchar los medios de comunicación, no quiero la televisión, nada. Y entonces acá, que creo que lo mencioné el sábado pasado, que estaría bueno hablar a veces de los medios de comunicación, de cómo también te llevan a que decir basta, no quiero escuchar más. Porque, por ejemplo, viniendo de Azul para Buenos Aires, ponemos la radio, la salimos a las 7 de la mañana, por ejemplo, llegamos a las 11.
Sí.
Bueno, las mismas noticias.
Claro. Un bombardeo.
Volvés.
Claro. Cambia el programa y repite las noticias.
Desde las 6 de la tarde, llegás a las 10 de la noche, las mismas noticias. O sea, por ejemplo, se murió alguien y ese muerto aparece en la noticia de las 7 de la mañana, de las 8, de las 9, de las 10, de las 10 y media. Y entonces llega un momento que vos decís, se murieron muchísimas personas.
No, y ni te cuento si da share o rating.
Ah, claro.
Ni te cuento si eso mide, es decir, si a los canales les sirve o a las radios les sirve en ese momento. Olvídate, no paran. Vos fíjate que lo que más se mira son los hechos de que tienen sangre, los divorcios y separaciones controvertidas, a ver quién llora más, quién llora menos. Pero hacia lo que estamos hablando hoy, justamente todo esto.
Es que para mí, ahondando en lo que dice Agos, hay como un vaciamiento, o sea, te llenan de noticias que no tienen ningún contenido importante y te vacían de las importantes.
Y sumale otro hecho a todo esto, sumale otra situación, que es que depende la radio que escuches, la noticia que vas a tener.
O el tinte.
Estoy diciendo. Claro. Depende la radio. Vos tenés
la radio,
un periodista.
O el canal.
O un canal, es lo mismo. Pero tenés un periodista que puede estar en radio o en televisión, lo que fuera, el medio de comunicación, está bajado una línea, está bajado una pauta, va hacia un lado.
El mensaje es el medio, ¿no?
Exactamente. El cómo das. Mira, en un informativo. Yo les digo, en todas las radios que he estado, un informativo dependía quién dijera el informativo, que le daba la noticia un tinte distinto.
Claro.
Si su política era más hacia un lado o era más hacia el otro, vos te dabas cuenta porque la coma estaba en un lado y eso acentuaba más una posición que la otra.
Totalmente.
Una simple coma.
Lo sabemos, hay una famosa frase de Cortázar que dice dónde ubicas la coma y te define como machista o feminista.
Exacto. Bueno, lo mismo en todo.
¿Qué es la importancia de la coma?
¿Hasta dónde
pones
los puntos suspensivos?
Exactamente.
Pero esto,
¿cómo lees?
Pero esto habla de la importancia que tiene la educación. Porque cuando hablas de comas, hablas de puntos suspensivos, si estuviera bien dirigida, sería fantástico.
Pero por supuesto.
Sería fantástico.
Pero perdóname, volviendo.
Y los entre paréntesis también, porque la vida a veces está entre paréntesis, que es otro tema de Benedetti.
Obvio.
La vida entre paréntesis, brillante de Mario Benedetti.
Por supuesto, los paréntesis aclaran o confunden.
Exactamente.
Con lo cual, pero volviendo al vaciamiento, no es, para mí por lo menos, no es casualidad. Los populismos. Todos los populismos. O sea, acá no quiero que hablemos de Argentina, hablamos de todo el mundo. Podemos hablar de Orbán, podemos hablar de Boris Johnson, podemos hablar de. Estamos llenos de populistas en este momento. Justamente necesitan de esta politización, necesitan de este vaciamiento cultural, necesitan de esta ignorancia para poder anclarse con las certezas que hablábamos en los programas anteriores. Entonces, si vos tenés vaciamiento, tenés una. Yo lo decía al principio cuando hacíamos la introducción. Vos tenés una reluctancia, me sale una, ¿cómo se dice? Una, reluctancia.
Sí.
No querés leer, no querés informarte, no querés participar, no querés. no querés, bueno, dejás espacios vacíos, y esos espacios vacíos los ocupan los que te reescriben la historia. Y, o casualidad, fíjense lo que está pasando en Rusia con Putin, revisionista clásico. Fíjense lo que pasa en Turquía, otro revisionista. Lo que pasaba con Bush, otro revisionista.
Bueno, incluso Boris Johnson.
¿Sí? Boris Johnson. Entonces, populismo barra revisionismo van de la mano. Entonces, sí. Ojo, porque, de nuevo, no es, nada es gratis.
No.
¿Por qué hacemos tanto hincapié y decimos la cultura como trinchera y ponemos estos temas? Autoritarismos, populismos, revisionismo, todos los
sismos.
Opinionismo. Todos los sismos. Porque justamente cuando producís un vaciamiento cultural, lo llenás con lo que vos querés.
Y la importancia de lo que vos decías, Agostina, de poder generar la igualdad de oportunidades, en definitiva. ¿No es así?
Sí, y acá quería agregar un poco más sobre este término de meritocracia. Y hay también desde lo global quienes están en contra y quienes están también a favor.
Como todo, sí.
Por ejemplo, quienes están en contra ha sido usado por la izquierda, por lo que llamaban a la meritocracia como una tiranía.
Sí.
Es un término que fue acuñado por Michael Sandel, que es un filósofo y profesor de Harvard, y que publicó en el año 2020 la tiranía del mérito. Y él hace énfasis en la importancia de la sociedad y no de lo comunitario. Bien. Él lo que critica es esto de que no vamos a llegar solos, sino a través de lo colectivo.
Exacto.
Otros también que lo han criticado y lo llaman como que es una trampa esto del mérito.
Sí.
Por ejemplo, Daniel Markovich,
sí,
que es profesor de Derecho en la Universidad de Yale, en su libro de La trampa de la meritocracia. Y también hay otros, desde la derecha podríamos decir, sí, desde los republicanos norteamericanos, con, sí, una mirada más nacionalista conservador, y también intelectuales, por ejemplo, como Charles Murray, en que se basan en que es una contraposición a la globalización y al crecimiento de las élites,
sí,
que buscan imponer su visión en el mundo y valores al resto de las personas.
Bien.
Pero acá también, como están los contras, están los pro, y por ejemplo, Adrian Woodrich, en su libro de La aristocracia del talento, cómo la meritocracia hizo el mundo moderno, argumenta que la meritocracia es moral y no es económica.
Bien.
Todas las personas, dice, tienen los mismos derechos independientemente de dónde provenimos, pero a su vez son dueños de su propio destino y tienen sueños que pueden alcanzarlo a través de sus talentos y capacidades.
Bien.
Es muy lindo, queda muy lindo eso, pero bueno,
bajarlo a la práctica.
Bajarlo, claro, hoy en este mundo es complicado.
Sí.
Podemos tener muchos esfuerzos, muchas capacidades. Y como dice, currículum mata contacto. No, al revés.
Contacto mata
currículum.
Claro, al revés.
Entonces,
vos quisieras que sea de esa manera,
claro,
pero no.
El fallido está perfecto.
Esa es tu idea, claro, que sería fantástica, que todos pensaran como vos, pero no es lo que ocurre. Pero está muy bien, muy bien. Bueno, yo solo le quiero decir algo que tiene que ver con algo que todos deben saber, pero Lee McIntyre hablaba de la posverdad, ha seguido el modelo de la negación científica, pero es mucho más peligrosa. La creencia motiva la acción. Y me pareció brillante cómo habla también de este tema. Y dice, concibo la posverdad como la subordinación política de la realidad. Es lo que sucede cuando a un político no le interesa que un hecho sea cierto, por lo que define y decide afirmar que simplemente no lo es. No es solo una negación, sino que puede conducir a una especie de fascismo. Si este tipo de declaraciones son hechas por líderes políticos, pueden conducir a un gobierno autoritario. El control sobre el flujo de información es un precursor del control sobre la población. Y miren el análisis que hace de Donald Trump. Si Donald Trump, por ejemplo, puede afirmar que le robaron las elecciones de 2020, cuando no hay absoluta evidencia de que sea cierto, entonces puede usar esta narrativa para motivar a sus partidarios a cometer violencia política, como ocurrió en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero. Entonces, el autor explica claramente y dice: la posverdad ha seguido el modelo de la negación científica, pero es mucho más peligrosa porque nos quedamos sin la fe y la fe motiva la acción. Creo que el papel de los medios de comunicación en esto se debe al aumento de la cobertura de noticias, entre comillas, basada en opiniones partidarias. El tipo de problemáticas políticas no se deben solo a errores o informes equivocados, se deben a campañas de desinformación coordinadas por los medios de comunicación partidistas que buscan una narrativa alternativa a los hechos reales sobre muchos temas, como pueden ser las elecciones, como puede ser el COVID-19 y determinadas otras cuestiones. Con la posverdad no importa realmente si se la creen. Quien la propaga está haciendo que sea verdad para ellos a través del control político. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Es realmente brillante y me hace pensar en todo lo que veníamos hablando de Putin, para poner un ejemplo cotidiano y actual, o el libro que mencionaba Lucho hace un rato, 1984, de Orwell. Brillante, muy bueno.
A un comentario.
Sí.
Yo sé que Donald Trump suena mucho más reciente, ¿no? Pero digamos, la consecuencia que tuvo sus acciones son mínimas. Si sí. vemos algo mucho más grande, fue sí. la guerra de Irak.
Sí.
Bien, que todavía estamos esperando sí. las armas de destrucción masivas.
Sí. sí. Las pruebas.
Exactamente. Y ahí cuando vemos, por ejemplo, que este lo tenía hace rato, pero se llama Catherine Gunn, que fue la traductora que, digamos, se vio asediada tanto por Inglaterra como por todo el resto de la OTAN, porque ella develó que no había armas masivas y se presionaba entre los... George Bush presionaba en ese momento al primer ministro británico para que acompañara el ataque y justificaran algo que la ONU no podía justificar, que era la invasión en Afganistán, en Irak, perdón.
Claro.
Y ahí es donde vemos, donde se reescribe todo en función de algo.
Sí.
Para poder lograr el objetivo. Y uno por ahí se centra en lo que es Argentina y dice, no, acá también. Pero hay que ver que es a nivel global el
mundial,
movimiento.
Mundial, sí. Exacto.
Porque los intereses locales, sí, está bien, son minúsculos y se concentran en, no sé, por ahí tener un acceso más a alguna cartera, algo por el estilo.
Sí,
pero
sí.
a nivel global, los intereses son mucho más poderosos. Y el reescribir la historia o reescribir algo para poder lograrlo tiene un impacto mucho más grande.
Vos fijate que Lee Mankinter también lo que dice es, ¿saben dónde se encuentra claramente esta manipulación? Y está muy bien orientada. En los publicistas. Saben desde hace años cómo manipular las creencias humanas. Cuando las empresas tabacaleras, por ejemplo, vamos a poner estadounidense, como puede ser de cualquier país para no poner el nuestro, quisieron subvertir el hallazgo científico de que fumar causaba cáncer de pulmón en la década de 1950. ¿A quién contrataron? ¿Un experto en relaciones públicas? Una publicista.
Claramente.
Bueno, todo eso se lo deben y le tienen que agradecer, aunque no quieran negar, pero todo el proceso del nazismo, miente, siempre algo quedará, pero todo el proceso del nazismo se basó en eso, y todo lo que tenemos hoy en la actualidad es resultado de eso.
Exacto.
Fueron los primeros manipuladores, fueron los primeros... De hecho, fue, por ejemplo, Adolf fue la primera persona que consiguió dobles para poder estar en los eventos, y después empezó a replicar ese modelo.
Y lo que vos decís, fíjate, algunas personas han sucumbido a creer lo que quieren creer, lo que es ceder el sesgo cognitivo. Estamos cediendo el pensamiento.
Que estamos dejando que otro piense por nosotros.
Exacto.
Y adoptamos el pensamiento del otro. Justamente.
Que es la manipulación.
Lo que siempre decimos de al principio de hagamos nuestro propio juicio crítico es en pos de eso, de no comprar cualquier discurso, de no comprar cualquier verdad, de ser capaces de discutir una verdad, de challengearla, de desafiarla, de decir, a ver, que yo encuentro 10 veces más rico poder tener un debate y que me demuestren que no tengo razón y adoptar sí. una nueva postura que quedarme comprando una verdad que no es mía.
Exacto.
Pero hoy, en ese vaciamiento cultural del cual tanto hablamos, eso no hay valor.
No.
No hay valor en buscar
la verdad.
Es más,
los votos van por el otro lado.
los votos, los contactos,
todo.
Lo que decía vos recién, lo que decía Lucho antes. O sea, en el fondo hay una cierta comodidad en no pensar.
Sí.
Hay una comodidad en que resulta te digan cómodo. Qué hacer. En qué
resulta
creer.
Resulta cómodo.
Es cómodo.
Que ser responsable de tu propia vida.
Y hacerte cargo de las consecuencias de tus acciones y de tus pensamientos.
Exacto. ¿Qué opinas vos, Agos? Porque sí, estás con un dejo de sonrisa como diciendo, es así.
Sí, es que pienso que es así. Hay.
Ahora, no es fácil, como dijimos con vos, no es fácil llevarlo a cabo, pero hay que empezar. Hay que empezar.
Hay que empezar, sí, y pero también yo siempre pienso desde el lado de los dirigentes, qué están haciendo, qué se puede hacer como sociedad para que no ocurra esto. Y yo siempre voy a estar en lo de la igualdad de oportunidades. Hoy, ¿cómo hacemos para seguir un progreso? Porque sí, la meritocracia también lleva a eso de el progreso, del saber, y que sea, o sea, hay gente que hoy está con un celular y hay gente que hoy no tiene ni para comer. ¿Cómo hacemos con esto, con estas polarizaciones?
Algo. Y te cuento algo también. ¿Te puedo decir
sí,
algo?
Sí, obvio.
Tenés la polaridad y tenés los que están con el celular, pero están cada uno atomizado con su celular con el otro. Lo que uno ve en los diferentes lugares, cuando vas a un café o a lo que sea, vas a una persona con un celular, el que está delante con un celular, no hay diálogo, no hay conversación, ahí también estás perdiendo. El aparato te está a vos consumiendo. Consume tu relación. No nos encontramos con el otro. Está tenerlo o no tenerlo, pero también cómo lo uso.
Bueno, es que estamos ahí, vemos, como hemos visto en otros programas, ¿no? El desarrollo de la tecnología no va de la mano con la evolución del ser humano para aprovechar esa tecnología.
Claro. Con la preparación que requiere el ser humano para sacarle el uso.
Por ejemplo, siempre hago ese enfoque en el tema de lo que es el medio ambiente.
Sí.
Tenemos millones de datos que dicen que el fallecimiento de las abejas es un gran indicador de que el medio ambiente está colapsando. Y se pueden hacer pequeñas medidas, como tener una apicultura hogareña, y no hace falta gran desarrollo para esas cosas. Pero los políticos no se enfocan en eso. Y la gente tampoco se involucra en eso. Entonces, tenemos
ese concepto de... Pero si todavía ves en la calle que tiran el papel en lugar de tirarlo donde corresponde. No saben si va en el verde, en el naranja. No, pero tampoco se comunica. Hay errores.
Pero también hay muchos que dicen, pero todo el mundo lo hace.
Exacto.
Bueno, pero es así. ¿Habéis? Nunca me voy a olvidar de una frase, capaz que me voy un poquito, en la facultad, que me dijeron, y bueno, estás en la universidad. Como diciendo, venís acá y vale todo. No es que nada más vale todo porque, bueno, si desaprobás, porque no sabes, no, desaprobás porque, no sé, por otras cosas.
Sí,
o porque,
sí, por otras
por cómo
motivaciones.
Te vestiste, o por esto, o por lo otro. Y eso, y bueno, estás en Argentina. Sí. Y entonces llega un momento que vos decís, ¿qué hago?
Claro.
Si están todos así, si vas a un lugar y bueno, es así esto, y vas a la otro y es así, en todos los estamentos. Entonces, ¿qué hacemos?
Terminás tirando el papel en la calle en muchos casos.
No, la cultura como trinchera.
Claro, claro. Escuchar
sábado
este programa.
Sábado de 14 a 15.
Ahí está, sábado de 14 a 15. No,
y puedo hacer una reflexión sobre el...
Está muy bien lo que decís.
Sobre el si todo el mundo lo hace. La versión original que todos conocemos es escatológica. Yo voy a tratar de ser más un poco menos
sutil,
pero
sutil.
Es claro, si 10.000 millones de moscas comen desperdicios, comamos desperdicios, ¿no? Esa sería la...
Las moscas no pueden equivocarse.
Claro. Pero bueno,
ahora vamos a un aspecto también tuyo. Ya me está guionando nuestro productor, me estaba enviando, quedan 8 minutos, cerremos con también las recomendaciones de Carlos y con Luciano. Estaba justamente en esa situación. Muy bien, Matías Luque. Vamos a algunas cuestiones, Luciano, para hoy cerramos con recomendaciones. A ver, porque vos tenías rarezas desde la semana pasada, nos habías dejado el Vaticano, nos dejaste
sí, lo
ahí.
Tengo, lo tengo
nos dejaste como diciendo, ¿no nos quedó pendiente a vos? Estamos todos con el Vaticano desde la semana pasada.
Nadie sabe el origen.
¿Qué pasó?
Claro. Hago un raconto chiquitito.
Sí, sí.
José Martí es un político y republicano democrático de Cuba. ¿Sí? Lo traje para desarrollar, pero nos queda siempre corto. Pero me quedo con un par de frases de él que dice: un hombre lleno de egoísmo es un hombre delincuente. La crítica es el ejercicio del criterio. Destruye los ídolos falsos, pero conserva en todo su fulgor a los dioses verdaderos.
Está bien.
Y cierro con esta, y una más, pero que es para chiste. La ignorancia mata a los pueblos.
Claro.
Y eso me hace llevar a dos frases más que voy a decir. Si no tenemos éxito, corremos el riesgo de fracasar. George Bush. ¿Sí? Sí. Yo prefiero estar muerto antes que perder la vida. Rafael Correa, ambos en cadenas nacionales en sus respectivos países.
Y ambos representan movimientos populistas.
Tal cual. Y
ignorante.
Le voy a, digamos, vamos un poquito más acá, que tenemos el gran erudito, ¿no? El doctor Menem.
Sí.
Acá no se trata de sacarle a los ricos para dar a los pobres, como hacía Robinson Crusoe. Pobre Robinson Crusoe de estar en la balsa mirando, pero en realidad era Robin Hood.
Claro, Robinson Crusoe y era Robin Hood. No, pero estuvo fantástico. Más o menos como cuando nos íbamos a la estratosfera, biósfera, quinósfera, no sé qué cosa. No, una cosa extraordinaria. Una cosa estupenda. Y vamos con la rareza.
Bueno, vamos con el origen pagano del Vaticano. El origen de la palabra Vaticano no procede del latín ni del griego y tampoco tiene nada que ver con la Biblia.
Sí.
Perdón. Su nombre, como muchas tradiciones cristianas, es de origen pagano. Siglos antes de la fundación de Roma, por Rómulo y Remo, existió un pueblo conocido como los Etruscos. Gran parte de las tradiciones y culturas que Roma adquirió provienen de ese pueblo. Los Etruscos solían enterrar a sus muertos en las necrópolis fuera de los muros de sus ciudades. Por este motivo se levantó en una colina cercana a uno de sus poblados el nombre de la diosa Etrusca, a la que se le evocó la necrópolis se llamaba Vatica. Otra cosa que recibió el nombre Vatica era una hierba alucinógena que también se recogía en aquella ladera.
Mira.
Bueno, los siglos pasaron, la palabra fue quedando en la lengua latina como sinónimo de alucinación o visión profética.
Mira.
Asociado a esta hierba, siglos después, aquella ladera fue el lugar destinado para un circo romano. Y según la leyenda, allí debajo se ejecutaba, fue lugar destinado para un circo romano. Y según la leyenda, allí había sido ejecutado San Pedro y enterrado. Así, cuando el cristianismo fue legalizado, ese lugar se convirtió en un centro de peregrinación. Por ese motivo, el emperador Constantino fundó un santuario en aquella colina, a la que se llamó la Colina Vaticano. Pasaron otros siglos y allí se construyó el Palacio Papal, al que hoy se conoce como el Vaticano. Palabra de origen etrusco y correspondía a una diosa pagana de nombre al corazón de la misma iglesia.
Me encantó la rareza de hoy. Muy estupenda, lindo. Muy bien, Luciano. Espectacular.
Gracias, profe.
Así que vamos por la Vatica, chicos. Vamos, esta noche vamos por una Vatica.
Por las propiedades alucinógenas.
Agostina, vamos por una Vatica juntas.
Después harán las interpretaciones si la religión es una alucinación o no. Y todas esas cosas.
Pero está buenísimo. Buenísimo. El opio de los pueblos, claro. Bueno, vamos a las recomendaciones porque esta mesa está cubierta de libros, quiero decirle, y acá vamos a adentrarnos. A ver, ¿qué tenemos para hoy?
Vamos a hacerlo rápido. A ver, hay un libro que se llama A hombros de gigantes, del gran Umberto Eco, libro de Editorial Lumen del año 2018, y que les recomiendo leer un capítulo que dice decir falsedades, mentir, falsificar.
Qué bueno.
Justamente a propósito de todo lo
yo
que
yo la verdad
hemos hablado,
que no sé por qué lo recomendás.
Claro, justamente hablando de la posverdad, del negacionismo, del opinionismo, bueno, este capítulo es realmente, la palabra es genial.
Es genial, es tan justo.
Es tan justo, exactamente. Sí. Ahora tengo acá dos libros, uno más grande que el otro.
Ese es chiquitito.
Este compite con el de Mao de la semana pasada.
Exacto, compiten.
Y compite también porque es la biografía de Ian Kershaw de Hitler.
Claro.
Que es de la editorial Península. Y en realidad, hoy lo hablábamos acá con el amigo Matías, lo que decíamos es, hay determinadas cosas que, Matías y
Nicolás,
hay determinadas cosas que hay biógrafos que dicen una cosa, hay biógrafos que dicen otra. Sin embargo, este libro en particular está como edificado sobre un pensamiento que lo leo, dice, me propuse responder dos preguntas. La primera era cómo pudo ser posible que Hitler, un inadaptado social, estrambótico, limitado intelectualmente y lo caracteriza, pudo tomar el poder en Alemania, un país moderno, complejo, desarrollado económicamente y avanzado culturalmente.
Sí.
Y peor, cómo después ejerció el poder y los condujo a lo que los condujo.
Exacto.
El libro es realmente vale la pena y viene de la mano. ¿Y por qué lo traigo?
No, pero tiene casi la extensión de Mao.
Sí, sí,
no
sí.
No por
sí,
cualquier sí, cosa. Sí, sí. ¿Cuántas páginas tiene ese libro aproximadamente? 1200 claro. Páginas también. Bien.
Y hay otro libro también de Ian Kershaw, que es de Editorial Crítica, que se llama Descenso a los Infiernos. Mm. Y acá, en particular, quiero detenerme 2 minutos sobre algo.
A ver.
El libro lo construye sobre 4 características. Dice... 4 grandes elementos de crisis generalizadas relacionadas entre sí. Lo que él dice es que estos 4 elementos condujeron a la crisis del 45 y eventualmente a la guerra.
Sí.
El primero, la explosión del nacionalismo étnico racista.
Sí.
Rusia está empezando a tener eslavos versus no eslavos, los turcos empiezan a aparecer estas cosas, en China está apareciendo con la población musulmana, Japón también tiene lo suyo, aparece Taiwán.
Sí, ojo, en la mayoría.
Que está empezando a ver algo relacionado a esto.
Una semilla.
Punto 2, las enconadas e irreconciliables exigencias de revisionismo territorial.
Sí.
Otra vez, podemos mencionar Turquía, podemos mencionar Rusia. Todo el sudeste asiático, que por, by the way, el 67% del comercio internacional pasa por el sudeste asiático.
Sí.
Es un polvorín. Y está todo con conflictos territoriales, las Islas Kuril en Japón, o sea, acá Hago nos podría dar lección de esto.
Sí.
La agudización de los conflictos de clase, a los que vino a dar un enfoque concreto la revolución bolchevique de Rusia, hoy reeditado en algo que vamos a hablar ahora, que es la desigualdad, la inequidad, y una crisis prolongada del capitalismo,
bien,
que hoy también está, en cuestión el neoliberalismo.
Muy bien.
Fíjense, estos 4 elementos en este libro nos muestran cómo llevan a la crisis de la guerra del 45, y hoy empezamos a tener elementos que dicen, caramba, ¿no podría estar pasando lo mismo?
Nunca mejor dicho, el descenso a los infiernos.
Descenso a los infiernos. Mm. Por último, las recomendaciones. Este es un libro, hace un rato Agos hablaba de la inequidad.
Sí.
Está muy en boga una expresión que es el 1% y el 99%. Sí. Como que el 1% de la población tiene la riqueza de todo el 99%. Sí. Ya es menos. Ya hay mucha menos población que tiene mayor riqueza.
Sí.
Hay un libro de Yahon Chang, que es chiquito, comparado a los otros, que se llama Economía para el 99% de la población. Es uno de los libros más didácticos de economía que encontré.
Bien, genial.
Poder y si me permiten, hay una, por supuesto, el diccionario del diablo.
Sí.
Muchos podrían decir que el programa no nos lleva a ningún lado, y quiero rescatar la definición de filosofía de Ambrose Bierce. Bien. Que dice: ruta de muchos caminos que lleva de la nada a ninguna parte.
¡Qué bueno! Equipo, los felicito. Programa de lujo hemos tenido. Yo a ustedes, gracias Carlos Belloni por orden, gracias Luciano Gimeno, y gracias por venir de azul y estar acá, lo cual se hizo mucho más dinámico el programa. Por consiguiente, tenés que volver a estar acá. Agostina Pérez Guedes, lo siento por vos, pero se hizo, a mí se me pasó volando. Felicitaciones, un placer coordinar este equipo, y nos encontramos el próximo sábado de 14 a 15 con mucho, pero mucho más, la cultura
como trinchera.
La cultura
como trinchera.
La cultura
como trinchera.
Obviamente, vamos todos. La cultura,
como trinchera.
Chao, gracias.
T.S. Eliot, uno de los mayores poetas de la literatura universal, dijo: la poesía debería servir no solo a refinar el lenguaje de su tiempo, sino también a prevenir su cambio en uno que resulta demasiado rápido. Nuestro trabajo es el mismo. Debemos cuidarlo, refinarlo, preservarlo, sacarle brillo y lustre, usarlo con precisión, con respeto y admiración. Es una batalla constante. Y la cultura, nuestra trinchera.